el libro de Santiago. Y en realidad, como vamos, quise ver, si como es que empezamos el libro de Santiago hace como, que será 3 o 4 meses, 5 meses. ¿Tú estuviste en algunos de estos? Los primeros, ¿verdad? Ah, fíjate. Y entonces dije, bueno, a lo mejor hago un pequeño resumen así rápido para ya seguirnos de frente. Pero dije, no, porque si hay personas nuevas y ya se les olvidó. Inclusive, a mí me gustaría que ahora que estamos empezando Santiago, que te compraras un cuadernito, ¿no? Como lo trae Lupita muy diligentemente, y que pudieras anotar las cosas importantes, porque después es una de las cosas que a mí me ha hecho muchísimo, de mucha utilidad a través de los años. Desde que yo empecé en Cristo, siempre he tenido la disciplina de anotar. Bueno, no estaban dictando, ¿verdad? Pero yo agarraba mi papel, ¿verdad? Y estaba apuntando ahí las cosas principales que yo veía. Y me acuerdo que le ponía la fecha, ponía el título de lo que íbamos a hablar, y luego yo apuntaba los diferentes puntos, ¿no? Ahí tengo yo papeles de 1977, 78, 79, muy valiosos, que ahora a veces me pongo a repasarlos y digo, mira esta enseñanza y mira esto otro, no se lo llevó el viento, mi memoria tan mala que es, no tuvo que captar y almacenar todos esos datos, ¿verdad? Ahí están para que yo me refresque con ellos. Entonces sería bueno que tú tengas un cuadernito y vayas sacando todo Santiago. Algún día, ¿verdad?, te deleitarás nuevamente con todas estas enseñanzas de Santiago. Bueno, el libro de Santiago sabemos que está en el Nuevo Testamento, en la muy al final de la Biblia, en lo que se llama las cartas pastorales, ¿no? Las cartas que son de pastoreo, de aplicación de la vida diaria, en donde estas personas nos dan consejos, ¿verdad? Santiago, Pedro, Juan, cartas muy bonitas. Y es muy bonito ver que tanto Santiago como Pedro como Juan, cuando menos esos tres de las cartas pastorales, les importa muchísimo que tú te asegures de que lo más precioso que tienes en tu vida realmente lo tengas. Que no abras el cofre de tus tesoros y que te encuentres de que no tuviste aquello que siempre decías que lo tenías, que ya se lo robaron, ¿verdad? Que vino el maligno y se lo llevó, sino que realmente es tuyo, ahí está. Y todos tenemos, bueno, algunas posesiones, algún coche, algunas cosas, hijos y cuánto, pero ¿qué es lo que tú piensas que es más valioso para tu vida, Estela? ¿Qué podría ser lo más valioso que tienes en tu vida? Sobre todas las cosas.
Ahorita,
la salvación, ¿verdad? O sea, realmente la pregunta del hombre, ¿no? La pregunta más importante del hombre es ¿a dónde voy? ¿Sí? ¿Y cómo llego al lugar que debo llegar? A lo mejor me puedo equivocar y me voy a otro lugar. Quiero llegar al lugar equivocado. Sabemos que Dios, y aunque no seas cristiano ni hayas leído la Biblia, ¿verdad? De alguna manera tú sabes que Dios tiene dos lugares, el cielo y el infierno. Y todos quieren irse al cielo, o sea, no creo que haya ningún tonto que diga, no, yo quiero irme al infierno. Bueno, sí los hay, sí los hay. Realmente, sí hay. Nos hemos encontrado por ahí, ¿verdad? Pero ya siendo serios y todo, todos queremos ir al cielo. Pero ¿cuál es el camino al cielo? ¿Cómo puedo llegar yo al cielo? ¿No? Y la palabra de Dios nos explica cómo llegar al cielo, ¿no? Ciertamente no puedo llegar al cielo por mis propias obras. Siendo bueno, no puedo llegar al cielo porque yo no soy bueno. No puedo ser algo que no soy, ¿sí? Ni hacer algo que no estoy capacitado a hacer, ¿verdad? Como decía Jeremías en un versículo, dice, ¿puede el leopardo cambiar sus manchas? Así tampoco el hombre no puede hacer el bien. Creo que dice algo así el versículo de Jeremías. Por lo que Cristo Jesús vino a la cruz para que se me abrieran las puertas del cielo y a través de ese sacrificio yo obtuviera la salvación, ¿verdad? Entonces nosotros un día fuimos a Cristo a través del mensaje de la Biblia, a través de alguien que nos habló, a través de la lectura que vimos en los diferentes versículos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y a partir de ese día somos cristianos, ¿verdad? Ahora, muchos de nosotros pudimos haber hecho una decisión para Cristo de una manera sentimental, de una manera pasajera, de una manera que no fue genuina, que no fue verdadera. Y queremos asegurarnos de que realmente somos cristianos. Podemos estar engañándonos a nosotros mismos, pensando que somos cristianos y no serlo, ¿no? Sería terrible que yo no fuera cristiano, pero yo vengo aquí y yo leo y yo sigo los rituales. Inclusive somos tan inteligentes que aprendemos rápidamente el lenguaje, ¿verdad? Y no, sí, este versículo y al otro, y, hermano, y no sé qué tanto, ¿verdad? Y la verdad es que a lo mejor ni siquiera cristianos somos. Tanto Santiago, como Segunda de Pedro, como Primera de Juan, toman un énfasis importante en que tú te asegures de que eres cristiano. Cuantimás que el enemigo, el diablo, que sabemos que existe y que hace el trabajo de él, es destruir el trabajo de Dios, ¿verdad? Se hace aliado de nuestro corazón, que es malvado y que nos engaña, ¿verdad? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces se hacen una alianza para que yo crea que tengo y no tengo. En realidad, yo puedo pensar que estoy bien con Dios y no estarlo. Cuando tengo cáncer y el doctor me da una salida pequeña, como diciendo, pues tómate esta pastillita, me la tomo, porque yo no quiero ir a cirugía. Y entonces a ver si a lo mejor, y me voy por ese camino. Y hay muchos caminos que al hombre le parecen caminos de justicia, pero su fin son caminos de muerte. Y el hombre ha ideado muchos caminos para llegar a Dios sin pagar el precio que Dios quiere. Solamente hay un camino, y ese camino es entregar mi vida a Cristo, ¿eh? Y que Él sea mi Salvador y mi Señor, y que Él sea el dueño total de mi vida. Es el único camino. Hay muchas religiones en donde yo puedo hacer algo, ¿eh? Y con ello ya tengo una idea de que estoy bien con Dios. Pero mi conciencia me dice que no. Yo sé que no es cierto, ¿no? Santiago quiere que tú te asegures de que eres cristiano. Es el tema de Santiago. Todo el libro de Santiago nos va a hablar de esto, ¿no? Nos va a hablar de la necesidad de que nosotros examinemos nuestra vida para asegurarnos de que realmente somos cristianos. Primera de Corintios, capítulo 11, 14 y 15. Dice lo siguiente, Segunda de Corintios, capítulo 11, 14 y 15. Dice así, porque todos estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, Satanás mismo se disfraza como un gran religioso. A veces pensamos que los hombres más importantes de Satanás pues son los jefes de bandas de drogadictos y los asesinos, y no es cierto. Las eminencias que tiene Satanás son los hombres que están encumbrados en los grandes títulos de esta humanidad. Los gobernadores, los príncipes, los religiosos, ¿verdad? Porque él se pinta como ángel de luz. Porque él lleva a las personas a irse por un camino equivocado. No les dice que Dios no existe, sino les dice que existe en otro lado, para que no adoremos al Dios verdadero, para que no tengamos la verdadera salvación. Y por eso hay tantas religiones. Por eso vemos por todos lados que proliferan religiones de todas índoles y clases. Es más, sabemos que cada cabeza es una religión, ¿verdad? Que me dicen, no, pues yo tengo mi propia religión. Y es que Satanás lo ha engañado pensando que podemos seguir a Dios por los caminos que queramos. Y solamente hay un camino. Le dice Jesús, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, no queremos ser engañados. Por ello, Santiago nos quiere enfatizar que nos examinemos para ver si realmente somos cristianos. Este lunes estaba yo en otro estudio allá en Bosques de las Lomas con personas relativamente nuevas y a mí me impactó mucho el estudio que dimos. Y ya lo vimos aquí, pero me impactó sobremanera. Hablamos del infierno. Hablamos de la realidad de que el infierno existe y que ahí va a ir toda persona que no tiene a Cristo en su corazón, toda persona que no es cristiana. Y a medida que íbamos desglosando, describiendo la realidad del infierno, a mí me impactó muchísimo. Yo dije, qué lugar tan terrible debe ser este lugar. Inclusive yo no creo que la Biblia nos da toda la extensión de lo que es, por mi limitada mente. ¿No? O sea, el lenguaje es limitado. No lo entiendo yo completamente. No porque Dios no me quiera dar el mensaje, pero yo mi mente no lo capto en toda su extensión. Un castigo eterno, por ejemplo. Pues la eternidad se me hace difícil, ¿no? Pensar siglos de los siglos de los siglos. No llego a captar tanta inmensidad. Pero me impactó mucho la realidad de que existe un lugar separado de Dios por toda la eternidad. Por una cosa que yo sé que está mal, que se llama pecado. Entonces, como que dije, qué precioso que yo ya no voy a ir a ese lugar, soy cristiano. Y cómo me gustaría que los demás también supieran que son cristianos. Que pueden ser cristianos y que se apropien de eso para sus vidas. Y vamos y les hablamos y muchas personas aceptan a Cristo en su corazón, pero finalmente no son cristianos. Santiago quiere que tú te asegures de que eres cristiano. Y Santiago da 12 pruebas para ver si eres cristiano. Yo siempre, a veces las personas me preguntan, oye, pues me da miedo el pensar que puedo estarme engañando de que digo que soy cristiano y no lo soy. O de que una persona que yo conozco, que quiero mucho, me diga que es cristiano y no lo es. ¿Cómo podría yo saber? Yo le doy pruebas sencillitas. Aquí las vamos a expander más. Aquí Santiago nos la pone más difícil. Yo le digo, mira, si una persona es cristiana, tiene 3 pruebas sencillas. Y las puedes ver exteriormente. No podemos ver su interior. No sabemos lo que trae adentro. Pero sí podemos ver relativamente lo que está haciendo. Una persona que ha venido a Cristo tiene un cambio trascendental en 3 cosas. 1, ama la palabra. La palabra de Dios, la Biblia, no era parte de su vida. No le hacía caso, no la entendía, se burlaba de ella. Decía que tenía muchas contradicciones, la menospreciaba. Viene a Cristo y algo internamente hace que le guste la palabra. Que sus dichos son preciosos a su corazón, ¿verdad? Y aquí hay un versículo que dice, el que me ama, mi palabra guardará. Esa es la señal número 1. Una persona que no está leyendo la Biblia, yo dudaría que es cristiana. ¿Cómo le podría hacer? Una persona viva no está comiendo y yo digo, pues no, yo no creo que esté viva. ¿Cuánto tiempo lleva sin comer? Pues unos 3 años. No creo que esté viva. ¿No? Así es también en el alma, ¿verdad? Número 1. Número 2. La palabra empieza a trabajar. Transforma a la persona. Empieza a cambiar. No estamos diciendo que de repente se parece a San Pablo y anda de misionero en una semana. No es así, pero hay cambios bonitos. Hay cambios en donde la mentira te pega. Y dices, ya no quiero mentir, ya no quiero ir a aquel lugar, ya no quiero hablar de esta manera. Tengo que ir a pedirle perdón a esta persona. No sé, pequeños detalles en donde te das cuenta que el cristianismo está empezando agarrar a esta persona. Entonces la segunda cosa es que está transformando su vida. Y la tercera cosa es que de la abundancia del corazón habla la boca. Empiezo a hablar de Cristo. Le empiezo a decir a mis amigos, le empiezo a decir a mi familia. No sé mucho qué decir, no tengo tantos versículos, ¿verdad? Pero ya estoy hablando. Y con gran entusiasmo. No, mira, deberías de venir, es muy bonito. Estoy durmiendo en las noches, está transformando mi vida. Es algo maravilloso, etcétera. 3 pruebas muy claras de que una persona es cristiana. En realidad esto va a hablar Santiago. pero lo va a hacer un poquito más extenso. Él va a tomar 12 pruebas específicas para que tú veas a ver si eres cristiano o no, ¿no? Y él quiere que te asegures de que tú eres cristiano. Segunda de Corintios 13:5, que dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados, dice el versículo de Pablo, ¿verdad? Y hay muchos versículos que Gálatas 6:4 es otro versículo que habla de lo mismo, porque siempre se nos exhorta a que estemos examinándonos, a ver si realmente nosotros estamos haciendo y somos lo que decimos que somos, ¿verdad? Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no a otro. Sometamos a prueba lo que estamos haciendo, a ver si realmente somos cristianos. Salmo 139, 23 y 24 es otro pasaje en donde se nos habla de la necesidad de que nosotros nos estemos examinando. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examinarse constantemente. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 28 al 31, es otro pasaje que conocemos mucho porque lo usamos para la cena del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11, del 28 al 31. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Versículo 31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados, ¿verdad? Bueno, el mundo está diseñado de tal manera que no tengamos tiempo de pensar. Hay muchas cosas que hacer, y si no tenemos nada que hacer, pues está el cine y la televisión y el radio y los periódicos y los deportes y mil cosas para que yo no tenga tiempo de pensar acerca de mí mismo, de meditar. Pero Dios quiere que tomes tiempo diario o a la semana, que hagas una especie de resumen de cómo estás tú. A ver si realmente estás en las cosas de Dios. Hay otro librito pequeño aquí en el Antiguo Testamento, el libro de Ageo, en el capítulo 1, versículo 5, que dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Es importante que tomemos tiempo para examinarnos a nosotros mismos y ver dónde es que nosotros estamos. No sé si tú lo has hecho últimamente, es de lo más saludable que tú te pares y tú digas, ¿en dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Qué he hecho? ¿Estoy realmente en el camino? Soy cristiano, tengo una Biblia en la mano, estoy comportándome como Cristo se comportaría, estoy haciendo las cosas bien, hay cosas que no estoy haciendo bien y que debo de cambiar. Bueno, esa es una manera de vivir de un cristiano. El no cristiano no piensa en ello, él nada más va caminando y ni siquiera tiene discernimiento entre bien y el mal. Todo es relativo para él, para nosotros no es así, tenemos absolutismo. Las cosas o están bien o están mal, porque la Biblia nos dice, y podemos meditar y ver, corregir, ¿verdad? Analizar, examinar. Y esa es una de las cosas que queremos, a través de este estudio de Santiago, hacer para nuestras vidas. No es ninguna casualidad que tú estés aquí esta noche y que vengas los jueves. Seguro que vienes por un propósito. Yo no creo, bueno, podría ser, pero porque hay toda clase de personas en este mundo, que te digas, bueno, voy a la casa de Carlos los jueves porque no tengo nada que hacer. ¿Ah? Y bueno, pues me divierto y me dan ahí un cafecito. No creo que sea el caso. ¿No? Podrías ir a otros lugares en donde te pueden dar hasta más. Sino que vienes porque tienes interés en las cosas de Dios. Y tu vida, la vida de los tuyos, con respecto a Dios. Y Santiago tiene un verdadero cargo porque las personas se aseguren de que son cristianas. Esa tampoco no es, creo que esa una coincidencia el ver que probablemente, no, nunca tendremos certeza absoluta, que la carta de Santiago fue la primer carta que se escribió del Nuevo Testamento. Es probable que esta carta se haya escrito en el año 40 después de Cristo. 35, 40, 45. Ciertamente mucho antes de todas las cartas de Pablo, porque no menciona nada de Pablo. Y hay unas cosas un poquito controversiales que vamos a ver, que como si supiera de las cartas de Pablo y escribiera eso, pues hubiera un choque con Pablo, ¿verdad? Pero no hay ninguna idea aquí de que Santiago haya tenido conocimiento de las cartas de Pablo cuando él escribió su epístola, su carta, ¿no? Entonces, data de muy temprano en el cristianismo, ¿no? Y probablemente es la primera carta de todo el Nuevo Testamento. Claro, la primera carta porque es de suma importancia. Les está diciendo a las personas que están en Cristo, asegúrense de que ustedes tienen la salvación. ¿De qué sirve conocer mucha Biblia? ¿De qué sirve venir a todos los estudios si a final de cuentas no entras al cielo? Sería terrible, ¿verdad? Y hay un versículo específico en donde Jesús habla de eso. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. En el capítulo 25 de Mateo, él está hablando precisamente de las personas que, creo que es Mateo 25, que pueden estar pensando que están bien con Dios y realmente no lo están. Nosotros queremos asegurarnos de que sí estamos bien con Dios, ¿verdad? Dice el capítulo 25, versículo 41, entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños tampoco me lo hicisteis a mí. Personas que piensan que estaban bien con Dios y realmente no lo estaban. Nosotros queremos asegurarnos de que estamos bien con Dios. Y la carta de Santiago ciertamente nos estimula a que nos examinemos a la luz de 12 pruebas que pone Santiago para que nosotros veamos si somos cristianos. Ahora, ciertamente, yo no creo que pasamos esas pruebas 100%, ¿verdad? Que todas decimos, tengo 10, saco puros 10, porque somos humanos. Mas sí, lo que quiere Santiago, que nosotros nos aseguremos, Dios a través de Santiago, es de que tenemos un corazón dispuesto. Porque en realidad eso es lo único que pide Dios. Dios no nos está pidiendo perfección. Dios nos está pidiendo que tengamos un corazón dispuesto. Hay algunos versículos que dicen, ¿verdad? Sed perfectos como Dios es perfecto. Pero realmente está hablando sed maduros. Más que perfectos. Porque perfectos no lo vamos a hacer. Una de las personas que a mí me impacta mucho en la Biblia es David. Que era un siervo de Dios. Y que Dios dice mucho de él. Y sin embargo, David tuvo muchos errores, terribles algunos de ellos. Pero ¿cuál era la gran cualidad de David? Que lo hizo ser el hombre grande que fue. Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Era una persona que estaba dispuesto a corregir, estaba dispuesto a escuchar. Y cuando oía decía, ay, sí, sí, ya fallé. Sí, tienes razón. Déjame ir a arreglar aquello, ¿verdad? Y eso es lo que quiere que nosotros hagamos. Y estas pruebas, probablemente a medida que las vas escuchando, pues te van a pegar y van a decir, híjole, lejos de sacar 10, voy a sacar muy mala calificación en todas estas pruebas. Bueno, pero Pablo quiere, perdón, Santiago quiere que corrijas y que tu cristianismo sea un cristianismo verdadero, ¿verdad? Que las personas vean a Cristo por la manera como tú te comportas, que muchas veces ni siquiera tengas que hablar de Cristo y que ya saben que eres cristiano por la manera como actúas. Eso es lo que quiere Santiago. Eso es un verdadero cristiano. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que está en él, debe andar como en anduvo. ¿Eh? ¿Te llamas cristiano? Vive como tal. No me digas que eres cristiano y hagas algo diferente, porque entonces las personas que te ven se van a llevar una idea distorsionada y van a decir, ah, pues es como todos los demás, ¿verdad? Mucho golpe de pecho, pero en realidad su vida no dice nada. Ese no es el cristianismo. Por eso este lugar no está tan lleno como muchas iglesias protestantes y católicas allá afuera, que yo las veo los domingos y hasta allá afuera, ¿verdad? Están ahí parados así, viendo el reloj y todo, ¿verdad? Y comprando charamuscas o lo que sea, pero ahí están, ¿verdad? Lleno aquel lugar, ¿verdad? Y aquí no, aquí no quiere venir la gente. ¿Por qué? Porque hay un costo, porque el cristianismo no es un parapeto, no es un bálsamo que pongo a mi conciencia para más o menos cubrir todos los líos que he hecho en esta semana, sino que Dios me dice que quiere ser el Señor de mi vida, que quiere tomar completo control de mi vida y que yo me parezca a Él. Esa es la definición de cristiano, ¿verdad? Un cristiano es un pequeño Cristo. No soy Cristo, nunca lo seré, pero Dios quiere que me parezca a Él. Y Santiago está muy preocupado porque realmente todas las personas que estaban a su cargo tuvieran la certeza de que la salvación la tenía. Y como decíamos, no es que ya lo hayamos alcanzado desde el punto de vista del comportamiento, pero tengo un corazón dispuesto para corregir, puesto que Cristo está en mi corazón. Filipenses 3, del 12 al 14. Filipenses 3, del 12 al 14. Que dice así. No que lo haya alcanzado ya, y mira que está hablando Pablo. El gran apóstol Pablo, que ya han pasado a un buen número de años, él predicando por todos lados, dice, yo tampoco lo he alcanzado, ¿eh? No creas tú que yo soy perfecto. Y lo dice en este versículo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él mismo sabe que tiene todavía un camino por recorrer. El día que ya no necesite a Jesús, puesto que ya soy perfecto, entonces Cristo ya no es mi Salvador. Yo lo necesito todos los días, porque siempre estaré corrigiendo hasta el día de la muerte. Lo que Dios quiere solamente es un corazón dispuesto. Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3, allá en estas cartitas pequeñas muy atrás en la Biblia, dice un versículo muy bonito. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y eso es lo que me encanta aquí. Y sus mandamientos no son gravosos. Cuando yo tengo todos estos mandamientos de Dios, ay, sí, tengo que seguirlos. Tengo que hacer esto. Bueno, ni modo, ¿verdad? Hay que hacerlo. Esa sería una actitud. Y la otra actitud es, sí, Señor, claro que lo hago. Sé que es para mi bien. Maravilloso, qué bueno. Y lo hago con deleite. Para mí no es ningún problema, no es ninguna carga el no hacer los mandamientos de Jesús. Ese es un corazón dispuesto. Es un corazón que atiende las cosas de Dios. Un corazón obediente, un corazón agradecido, como veíamos en los últimos estudios que hemos estado dando. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿verdad? Y como decíamos también, el Sermón de la Montaña, que está acá en Mateo, Tú sabes que el sermón de la montaña no es más que la descripción de un cristiano, en pocas palabras, ¿verdad? La manera como se comporta, la manera como es. Y el sermón de la montaña continúa en el libro de Santiago. Sermón de la montaña, rápidamente, en el capítulo 5 de Mateo, vemos que están las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el versículo. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, ¿verdad? Bienaventurados los de limpio corazón, etc. Esa es la descripción de un cristiano. Tú agarras estas bienaventuranzas y es un cristiano. ¿Quién es un cristiano? Aquí te lo dice. Una persona que se siente pobre de espíritu, por eso tiene un Salvador. Una persona que llora al ver sus pecados, por eso tiene un Consolador. Una persona que es mansa, que sabe su lugar en la tierra. Una persona que es de limpio corazón, porque eso es lo que Cristo quiere. Una persona que tiene sed y hambre de las cosas de Dios, es un cristiano. Y más adelante habla del versículo 13 al 16 de que el cristiano debe dar testimonio. Lo que eres, ahora díselo al mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Dice los versículos ahí del Sermón de la Montaña en este pasaje de Mateo 5, 13 al 18. ¿No? Y del 17 al 20 habla de que debemos de obedecer a la ley, obedecer a la palabra de Dios. ¿No? Dice... De cierto os digo, versículo 18, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Dios quiere que nosotros obedezcamos la ley de Dios, ¿verdad? Y así todo el sermón de la montaña me podría pasar cómo es la manera como se comporta el cristiano, por ejemplo, en el capítulo 7, en los primeros versículos, en sus relaciones humanas, ¿verdad? Con las demás personas, ¿verdad? En relación con Dios, en la oración, en el ayuno, ¿verdad? Etcétera. Todo el sermón de la montaña está hablando de qué es, quién es un cristiano. Y Santiago es exactamente lo que hace. Santiago quiere decirte a ti que un cristiano es así. ¿Sí? Y tú vas a tomar estas cosas, lo vamos a tomar en serio y voy a decirme, yo soy cristiano, entonces esto debe estar rigiendo en mi vida. Entonces, el libro de Santiago es una extensión del sermón de la montaña. Yo quiero preguntarte si tú tienes una salvación genuina o una salvación falsa. Si tú has venido aquí por un tiempo, aunque sea unas cuantas semanas, ¿te has dado cuenta que aquí decimos que toda persona que tiene a Cristo en su corazón tiene la salvación eterna? Una persona que tiene a Cristo en su corazón sabe que va a ir al cielo. Y sabe que va a ir al cielo no basado en las cosas que ha hecho, sino en lo que hizo Jesús a su favor en la cruz. Porque si fuera basado en lo que yo he hecho, pues no llego nunca. Es más, me avientan para otro lado, ¿verdad? Pero derechito. Pero basado en Cristo, yo sé que tengo la salvación, ¿no? La pregunta es si esa salvación es genuina, si realmente es tuya, o si tu corazón, que es buenísimo para engañarnos, nos engaña y nada más somos muy buenos actores para con los demás, e inclusive para conmigo mismo. Y no soy cristiano. Y para eso son todas estas pruebas. Para que yo me asegure de que realmente soy cristiano. Entonces, en el libro de Santiago hay una serie de cosas que vamos a ver, 12 pruebas, y las voy a describir ahorita, las vamos a ir viendo una por una a través de las siguientes semanas, para que nos aseguremos de que realmente son parte de nuestra vida. Y si no son, bueno, pues hay que poner manos a la obra. Hay que decir, oye, aquí fallo, yo quiero realmente estar bien con el Señor. Yo quiero sacar 10. Todos somos muy perfeccionistas en nuestras cosas, ¿verdad? Estoy seguro que Tony en tus dibujos y cuánto, ¿verdad? Y dices, ahí se va. No, ahí se va. Yo quiero lo mejor y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer hasta que me sale bien, porque eso es lo mejor, ¿verdad? O cada uno de nuestros trabajos, ¿verdad? Siempre queremos lo mejor. ¿Y cómo no vamos a querer lo mejor con respecto a Cristo en relación conmigo? Las pruebas son, número uno, nuestra reacción ante las aflicciones o las pruebas. ¿Cómo reaccionas tú cuando vienen las pruebas? Y vaya que a veces vienen pruebas muy difíciles. Vienen muertes, vienen enfermedades, vienen descalabros financieros, vienen relaciones rotas con algunas situaciones muy dolorosas en mi vida, ¿no? Y son pruebas que el Señor pone para ver dónde estás tú parado, para ver si tú realmente te agarras de Dios diciendo, pues que el Señor me ha permitido esta prueba en mi vida. Y por ello yo sé que puedo con esta prueba y agarrándome de Él voy a salir adelante, o empiezas a blasfemar contra Dios. Dios, ¿por qué permites esto? Yo soy el mejor de todos los cristianos. Y mira nomás lo que me está pasando, ¿verdad? Y muchos de nosotros inclusive abandonamos el cristianismo. No, Cristo no me ayuda en nada. Yo le pedí dinero y lo único que tengo es que se me incendió el negocio. Ahí nos vemos, ¿verdad? Y dejamos a Cristo, ¿verdad? Una prueba importante. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante las pruebas? Dice el versículo, eso lo encontramos en el capítulo 1, del 2 al 12, la primera prueba. Dice el versículo 2, hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿No? Fíjate cómo Dios dice que tengamos gozo en las pruebas. Y a veces es bien difícil tener gozo en las pruebas, ¿verdad? Se te muere tu hija y tú dices, ¿gozo? ¿Pero cómo? ¿Cómo me estás pidiendo que yo tenga gozo? Se me acaba de morir, o sea, lo más importante de mi vida se me acaba de ir. Y Dios dice que tengamos gozo. Y vamos a ver cómo es que podemos nosotros tener gozo a pesar de pruebas que a veces son muy, muy difíciles. Esa es la primera prueba. La segunda prueba es la culpa ante las tentaciones. Capítulo 1, del 13 al 18. Porque nosotros somos muy buenos para culpar a otros en nuestros problemas, pecados y tentaciones. Buenísimos, ¿verdad? Siempre le echamos la culpa al otro. Y si le echamos la culpa al otro, entonces a lo mejor no somos cristianos. Porque un cristiano toma su responsabilidad, ¿sí?, y va ante Dios y dice, mira, aquí el único culpable soy yo. Y tengo que pagar lo que tenga que pagar, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas cuando Adán y Eva pecaron? Comieron del fruto prohibido que Dios les había dicho que no comiesen, y Dios los buscó en el huerto, ¿verdad? Y encontró a Adán, y entonces le preguntó a Adán qué había hecho. ¿Has comido acaso del fruto que te dije que no comieras? Y Adán falló en la prueba de Santiago, porque le dice, la mujer que tú me diste es la culpable. Ni siquiera la mujer, la culpa es tuya porque tú la hiciste a ella. Hubieras hecho mejor otra cosa diferente, hubiera sido más fácil, pero hiciste a esta mujer y ella me dio en la torre. Yo no tengo la culpa. ¿Cómo reaccionamos ante la culpa de nuestras cosas? Dice el versículo 13 del capítulo 1 de Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y casi siempre nosotros le echamos la culpa a Dios de todo lo que nos pasa, ¿no? Allá en Proverbios 19:3, creo que es el versículo, dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Dios se irrita su corazón, ¿no? Yo hago todo un lío de mi vida y digo, no, pues es que Dios me hizo así. Pues, ¿cómo no vaya? ¿Verdad? Y la culpa realmente es mía, ¿no? ¿Cómo reaccionas tú ante los errores que tú cometes? ¿Estás tú dispuesto a ser lo suficientemente hombre, porque es el hombre, desde el punto de vista de valentía, ¿verdad? Decir, aquí el culpable soy yo. Yo tengo que pagar las consecuencias, ¿no? Es una prueba de que eres realmente un cristiano. La tercera prueba que nos dice aquí Santiago, en este libro de Santiago, es tu respuesta a la palabra de Dios, ¿no? Yo tengo muchos cristianos que tienen mutilada su Biblia. Todas las cosas que no les gusta, arrancan la hoja y dicen, esta no me gustó. Mi Biblia nada más tiene lo que me gusta. Hay cosas que no me gustan y no, esas no, ¿verdad? ¿Cómo respondes tú ante la palabra de Dios? ¿No? Eso está en los versículos 19 al 26, ¿no? En donde el 22 quizás es el más importante de esta prueba, porque dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Oímos la palabra y no hacemos nada. O oímos la palabra y corregimos las cosas que estamos oyendo están mal. Somos hacedores de la palabra, ¿no? Una prueba muy importante en el cristianismo. Una persona que en cuanto Dios dice algo, porque se lo señala claramente en la Biblia, dice yo lo voy a hacer, ¿verdad? No estoy hablando si estoy de acuerdo o no, no me importa eso, porque no me están pidiendo mi opinión, sino que mi Padre Celestial me está dando un comando que es lo mejor para mí y yo lo hago. Y lo hago en su fuerza, además. Él me da la fuerza para que yo haga eso. Y lo hago. Y me siento gozoso. Ese es un cristiano que pasa la prueba de respuesta a la palabra. La cuarta prueba es tu comportamiento con los hombres. Si realmente eres parcial o imparcial con las personas. Y Pablo y Santiago es muy duro contra eso. Él estaba a favor de los pobres, ¿verdad? Él estaba a favor de los humildes. Y nosotros casi siempre nos queremos ir pues, donde está la brillantez y donde está el éxito. Y no necesariamente debe ser así, sino que dice la palabra de Dios que no debe haber acepción de personas. Dice, no os hacéis distinciones entre vosotros mismos, capítulo 2, versículo 4, porque esta prueba está en el capítulo 2, del 1 al 13. ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero a veces nosotros tomamos mucha parcialidad con los hombres. Y realmente debemos de ser imparciales. Y termina en el versículo 13 diciendo que debemos de ser misericordiosos. De que el cristiano, salud, es una persona que tiene misericordia para con los demás, ¿verdad? Para que yo también reciba misericordia. Capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio, ¿verdad? Una persona cristiana es una persona misericordiosa. La quinta prueba son las obras dignas de salvación, ¿verdad? Yo hago cosas que atestiguan ante ti que soy cristiano, ¿no? Como una persona que vivía, me acuerdo cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, iba a unos estudios y nosotros empezamos a hablar mucho con un proveedor que teníamos de la Nestlé Mexicana y ganamos para Cristo al director de compras y al otro. Bueno, llevamos a todos en la Nestlé ahí a los estudios bíblicos, ¿verdad? Y una de esas personas nos comentaba, Seranese, la planta está en Ocotlán, Jalisco, un pueblito escondido por ahí. Y entonces nos comentaba que él había vivido en Ocotlán desde siempre, desde ahí había nacido, ¿verdad? Y que siempre veía que los cristianos eran los que verdaderamente seguían la palabra de Dios. Y que el sacerdote católico les echaba y no sé qué, pero eran los que realmente estaban trabajando. Iban y le llevaban a los pobres y hacían esto y se preocupaban por los demás. Con sus obras mostraban la fe que tenían adentro. Y Santiago nos dice, ¿cómo están tus obras? Está en el capítulo 2, del versículo 14 al versículo 26. ¿Las obras que tú haces son dignas de salvación? ¿Te preocupas tú por hacer cosas dignas del Cristo que tienes adentro? ¿No? Inclusive este pasaje pues está muy mal citado a veces. En cuanto a la salvación, ¿verdad? Porque dice aquí el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 20. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces muchos toman este versículo para decir que la salvación no solamente es fe, tienes que hacer obras también, ¿verdad? Y hay una gran controversia. Entonces ya como que Santiago está en contradicción con Pablo allá en Romanos. Luego está diciendo que tus obras prueban tu fe. No te dan fe, no te dan salvación, prueban que ya la tienes. ¿No? Es una prueba exterior de lo que yo traigo adentro. Y un cristiano hace obras, claro, pero no las hace para ganarse el cielo, sino que las hace como demostración de que ya tiene el cielo. ¿Sí? Como agradecimiento a Dios, mi fe es activa, hace algo, no está muerta, sino que produce obras dignas de salvación. Yo te pregunto a ti, ¿verdad? ¿Cómo estás con esa prueba? Si realmente tú haces obras dignas de Cristo, o haces obras si hay algo para ti. Si hay algo para mí, 25, 20%, o el 5%, yo le entro. Pero si no hay nada para mí, no sé, no, que voy ahí yo, ahí a pasarme toda la tarde regalando o ayudando a este, los espíritus. No, tengo mucho trabajo. ¿No? Los cristianos son personas que siempre están dispuestos a ayudar ampliamente. Sus obras demuestran su fe. Y es otra prueba más que Santiago nos da. Después entramos en el capítulo 3 para la sexta prueba. La lengua. Y entonces muchos dicen, ay, ese ya no me gustó. Una lengua controlada es una prueba de que tú tienes salvación, de que realmente eres un cristiano genuino. Dice el capítulo 3, versículo 1, y se extiende del versículo 1 hasta el versículo 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si no ofende en palabra, este es varón perfecto. He aquí, dice el versículo 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos a ti así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de tempestuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón. Versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas, ¿no? Y la lengua, tú sabes todo el daño que ha hecho. Vamos a hablar ampliamente de la lengua cuando pasemos por el capítulo 3. ¿No? La lengua hace destrozos muy grandes que no están sancionados por la ley. ¿No? Tú matas a una persona, inmediatamente ahí llegan las patrullas y a la cárcel, ¿verdad? Pero una persona que está intrigando, una persona que está calumniando, una persona que está mintiendo, no le dice nada. Y hace mucho más daño que aquella que mató a una persona. La lengua es una prueba de cómo está tu cristianismo. La séptima prueba es la sabiduría de Dios. Esa está en el capítulo 3, versículos 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Sigues tú la sabiduría de Dios o sigues tú la sabiduría del mundo? ¿Las decisiones que tú tomas, las tomas conforme a los principios de Dios o las tomas conforme a los principios que te enseña el mundo? Y desgraciadamente, están totalmente opuestos. Muchas veces vamos con nuestros amigos y les decimos, ¿tú qué piensas que es lo que debo de hacer en esta circunstancia? Y ellos no son cristianos. Bueno, no son ni siquiera nuestros amigos. Y tomamos el consejo de ellos, en lugar de ir a la palabra. O ir a cristianos que conocen la palabra para decir, oye, ¿qué dice Dios con respecto a estas decisiones? Quiero usar la sabiduría de Dios, no la del mundo. Esa no me lleva a nada. ¿No? Una prueba muy importante. La octava prueba es nuestra actitud hacia el mundo. ¿No? El mundo nos atrae mucho, inclusive podríamos decir que todavía como cristianos, algunos de nosotros todavía vivimos para el mundo. Esa es nuestra más importante motivación. Y Santiago dice, estás mal. Porque el mundo pasa y sus deseos, dice Primera de Juan. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Está en el capítulo 4, versículo 1 al 12. En donde el más importante es el capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se convierte se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué cosas estás viviendo? ¿Qué es lo más importante de tu vida? A veces estamos con una persona y viene y me dice, no hombre, acabo de comprar un coche nuevo y tiene y esto y lo otro, y ves que está radiante, ¿verdad? Y llega otra persona, acabo de ganar un alma para Cristo. Eso no es tan importante. Eso no me entusiasma tanto. El coche, o la cosa que acabo de comprar, las cosas del mundo, voy a hacer un viaje, estoy muy entusiasmado. Vamos a una vacación, ¿no? Y eso no es lo que nos debe de entusiasmar, porque esas cosas no satisfacen. Lo que satisface es el trabajo de Dios. Y hay personas que sí se satisfacen ampliamente predicando la palabra de Dios, haciendo el servicio cristiano de muchas maneras, y ellos son los que realmente están en las cosas indicadas. Y la prueba del mundo es una prueba muy difícil, porque todos somos atraídos al mundo, todos. Aquí no hay ninguna persona que pueda decir, a mí el mundo no me atrae, porque eso no es cierto. En algunos conceptos, a todos nos atrae el mundo. Y el mundo dice, y Santiago dice, pues si tú amas el mundo, te constituyes enemigo de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. Y el mundo pasa y sus deseos. Es una prueba también muy, muy importante. Esa es la prueba número 8. La prueba número 9 es la voluntad de Dios. ¿Cómo estás tú para hacer la voluntad de Dios? ¿Dependes tú de Dios o no? Capítulo 4, versículo 13 al 17. En donde dice, vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente una neblina que es, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿No? Qué importante es que nosotros estemos dependiendo de Dios. Una prueba importante de que eres cristiano es de que dependes de Dios, de que quieres hacer lo que Él te dice, de que estamos pegados a Él. Una cosa que me ha impactado a mí mucho y lo he estado comentando esta semana, es de que los domingos yo me voy a correr allá a la montaña. Y entonces me llevo a la perra. Y ahí vamos la perra y yo corriendo, ¿verdad? Y es, bueno, lo hemos hecho por muchos domingos durante muchos meses. Y es sorprendente, no deja de impactarme la dependencia del perro hacia mí. Lo traigo aquí. Inclusive voy corriendo y veo a ver si viene detrás. Digo, ahí no viene. No, está aquí. Tan pegado está que ni siquiera lo veo. Y ya de regreso vengo caminando, ya no me gusta correr de bajada. Entonces me vengo caminando y me voy así caminando por acá. Y a veces lo hago un poquito a propósito y ya me voy detrás del árbol y la perra hace exactamente lo mismo. Casi, casi pisa donde yo piso. Increíble. Y yo digo, así debo hacer yo con Dios. Y no lo hago. Me está diciendo Dios a través del perro, que es su creación, que eso se llama fidelidad, que eso es estar dependiendo de Él, que eso es lo que yo debo de hacer. Y no lo hago. ¿Ah? Por eso me meten tantos líos, ¿verdad? El perro es más, el perro no se ha perdido. Dice, no, yo qué voy a perder, yo sigo este cuate hasta abajo. ¿Ah? Y nosotros en la primera de cambios ya nos fuimos derecho porque no nos gustó este árbol. Y estamos todos perdidos, ¿verdad? Y Dios nos tiene que ir a rescatar nuevamente, a sacar de los líos en donde estamos. Qué terrible. ¿Cómo estás tú con esta prueba? ¿Dependes de Dios? ¿Recurres a Dios en tus diferentes decisiones? ¿Buscas su voluntad? Siempre lo que Dios quiera. No mi voluntad, Señor. Mi voluntad no sirve. Me meto en muchos líos. Que se haga la tuya. Eso es una buena prueba. También hablaremos intensamente de esa prueba. La número 10 es la paciencia y la perseverancia. Que está en el capítulo 5 del 1 al 11. Bueno, estas pruebas son pruebas duras, son pruebas difíciles para cada uno de nosotros. En donde la paciencia, el capítulo 5 del versículo 1 al versículo 11, ¿verdad? En donde los importantes, o bueno, los más preeminentes son el versículo 7 y el versículo 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa aquello? No importa. En realidad, no importa las cosas que pasen aquí en la tierra. Estoy esperando la eternidad, mis recompensas eternas. Mis metas están allá. Y sí, está bien que yo hago lo que puedo aquí, pero esto no es lo más importante de mi vida. Lo más importante de mi vida es mi encuentro con Jesús dentro de unos pocos años. Una gran prueba que también debemos de tener nosotros. Tener paciencia, terminar la carrera que tenemos puesta por delante. La número 11, la prueba número 11, es la veracidad de que seamos hombres de verdad. Y también es una prueba dura, porque difícilmente somos hombres de verdad, ¿verdad? Tenemos mentirillas por ahí, ¿no? Tenemos cosas que sabemos que no concuerdan con la verdad de Cristo, ¿no? Y dices, bueno, pero son muy poquitas. Casi todo es en mi vida, es verdad, nomás tengo una o dos, ¿no? Pero sabemos que si hay mentira, por muy pequeña que sea, entonces ya no hay verdad. Porque ninguna mentira procede de la verdad, ¿verdad? La veracidad. Está en el capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación, en condenación. Que seamos hombres de verdad. Inclusive, no tengo que jurar. Un cristiano no jura. ¿Sabe lo que es jurar? Es traer un testigo, ¿verdad? Un testigo mayor que yo para que me crea Rosalba, porque no me cree. Le digo, mira, Rosalba, te voy a traer al presidente de la República. Dile que sí lo voy a hacer, ¿verdad? No, sí lo voy a hacer. Ah, ok. Ese es jurar, ¿no? Y casi siempre, pues al que traemos es a Dios, te juro por Dios que lo voy a hacer. Ya cuando te juro por Dios, dice, no, este cuate no va a cumplir pura nada, ¿verdad? Un cristiano no jura. Un cristiano dice, mi sí es sí. Y si te digo que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Soy cristiano. Así dice Santiago, que debemos de proceder, ¿verdad? Y por último, la última prueba es la prueba de la oración. Capítulo 5, versículo 13 al 18. ¿Verdad? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos y oren por él. ¿Verdad? Dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. La oración debe ser parte muy importante de nuestra vida. Pasar tiempo con el Señor, clamando a Él, es muy importante para un cristiano. Y es una prueba fuerte. Si realmente estás pasando tiempo en oración, ¿verdad? Tiempo en diálogo con tu Padre, ¿no? 12 pruebas. Todas difíciles, ¿no? Entonces, Santiago, si no tienes estas pruebas, pregúntate si eres cristiano. Porque a lo mejor sabes mucho, pero es puro cuento exterior lo que traes. Y el cristianismo nunca es exterior y tú lo sabes. El cristianismo es una actitud interna, no un comportamiento externo. Porque podemos comportarnos externamente muy bien, pero internamente estar llenos de pudrición, ¿no? Inclusive tengo una amiga que fue ex monja. Estuvo en un convento durante mucho tiempo, 18 años en un convento. Recibió a Cristo en su corazón y salió del convento. Y decía, nos salimos del mundo para estar en el convento porque queríamos salirnos de todo lo que la suciedad de afuera. Pero la llevamos adentro, porque aquí está. Lo que quiere Dios es que limpiemos adentro. No que nos comportemos, sino que seamos. No que hagamos, sino que seamos. Por eso en el Sermón de la Montaña, Jesús les dice, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Muy bien dicho. Pero yo os digo que si ya odiaste a tu hermano, has matado en tu corazón. Y eso es suficiente. Eres culpable ante el juicio. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no adulterarás? Pues yo os digo que si ya codiciaste a una mujer, ya adulteraste. Ay, pues está muy duro. Es que así es exactamente. Es lo que pasa en el corazón, no la conducta que trae. Muchos de nosotros no matamos por lo que la ley nos puede hacer. Pero bien que quisiéramos. Este cuate, si me dieran chance, ¿verdad? Y un cristiano no debe actuar así, ¿verdad? Un cristiano desde adentro tiene un cambio. Esas pruebas son muy importantes. Y esas pruebas harán que tu vida sea una vida cristiana fructífera, que traiga fruto abundante. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, dice Jesús en el capítulo 15 de Juan. Y queremos llevar fruto. Queremos ir a nuestros lugares donde nosotros nos congregamos, en el trabajo o en los deportes o en donde sea, y ahí ir y ahí decir a las personas que somos cristianos. Al principio se burlan, pero poco a poco ellos van viendo que hay algo en nosotros que el mundo no ofrece. Y lo hacemos a través de nuestro comportamiento. Les damos exteriormente a ellos lo que traemos dentro. Les damos estas pruebas vivas con nuestra propia vida. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas, que seas un verdadero cristiano. Y estoy redundando, ¿verdad? Un verdadero cristiano no es más que un cristiano, punto. Pero bueno, ¿no? Eso es lo que Dios quiere. Y entonces las personas oirán tu mensaje. Y dirán, tú tienes algo que no veo que lo tienen los demás. Hay algo en tu vida muy precioso. Dime de Jesús. ¿Quién es este Jesús que tú conoces? Y entonces puedes traer fruto tú para el Señor, que es para lo que estamos aquí. Y Santiago termina con una exhortación en los últimos dos versículos de este capítulo 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que lo haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si tú sabes de una persona que viene y esto y lo otro y no es cristiana y no tiene estas pruebas, entonces dice, tenemos que ir a él y decirle que realmente se asegure de que es cristiano. Es lo que dice Santiago. Bueno, la carta de Santiago es una carta que fue escrita por Santiago, dice el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Los judíos siempre han estado dispersos. Los judíos, por la historia que ellos tienen, siempre han estado por todos lados. Y muchos de los cristianos que estaban en Jerusalén cuando Cristo murió y los años subsecuentes a Cristo, tuvieron que salir corriendo de Jerusalén por la persecución que hubo al cristianismo tan fuerte. Que la podemos leer allí en Hechos 7, ¿verdad? Y 8. Cuando el primer mártir, Esteban, murió por causa de la palabra. Y dice la Biblia que en el capítulo 8, versículo 1 de Hechos, vino una gran persecución por toda Jerusalén contra los cristianos, ¿verdad? Y entonces los cristianos dijeron, ahí nos vemos. Y se fueron por todos lados a evitar esa persecución. Dice capítulo 8. De Hechos, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles, ¿verdad? Entonces se fueron por todos lados todos estos judíos cristianos, ¿no? Que estaban por todos lados. Y entonces Santiago, que era el que les predicaba todos los jueves ahí en su casa, yo creo, no sé, ¿verdad? Les escribe una carta. Dice, ustedes ya no están conmigo, pero les quiero mandar una carta a todos ustedes. Muy importante esta carta. Asegúrense de que son cristianos. Les voy a dar unas pruebas. a ver si ustedes pasan la prueba. Yo ya no los voy a ver, es cosa de ustedes. No me tienen que venir a decir a mí. Asegúrate tú de que realmente eres un cristiano genuino. Y les escribe esta carta a las 12 tribus que están en la dispersión. Judíos que se habían convertido a Cristo en Jerusalén y que ahora estaban dispersos por todos lados del Imperio Romano, habiendo huido de la persecución contra los cristianos. Pero esa carta nos ha llegado a nosotros después de tantos siglos, porque tiene la misma aplicación para nosotros. Asegurémonos de que somos cristianos, de que nuestras obras hablan y sellan nuestro cristianismo, ¿verdad? Y que no somos cristianos de la secreta, ¿verdad? Que somos cristianos por dentro, pero allá afuera somos un verdadero lío, ¿no? No queremos eso, sino que nuestras obras sencillamente confirmen al mundo de que yo soy cristiano. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente semana. Poco a poco vamos a ir viendo cómo Santiago quiere de que tu vida concuerde con tus creencias. Esa fue la gran tragedia de mi vida. Cuando yo estaba en la cúspide de lo que yo pensaba del éxito, me encontraba con una gran problemática, ¿no? Era muy idealista, ¿verdad? Me echaba 2-3 copas con los amigos y arreglábamos el mundo y hablábamos de los ideales del hombre, ¿no? Pero yo decía por dentro, pues yo no vivo nada de eso, nada de eso, ¿verdad? Todo esto es puro cuento, que no lo vivo. El cristiano sí lo vive. Y se acaba la incongruencia. Y Santiago dice, yo quiero que tú creas y que tú vivas lo que creas. Porque si no lo vives, no lo crees. No lo tienes. Y eso es lo que vamos a ver. Queremos ser cristianos que impactemos a nuestro mundo. Queremos decir al mundo que Cristo vive en nuestro corazón. Y lo único que tenemos que decirle es, ¿quieres ver a Cristo? Observa mi vida. No es perfecta. Vas a ver muchas imperfecciones, pero algo verás que te va a decir que Cristo está en mi corazón y que actúo diferente de lo que actúo en el mundo, en donde hay codicia y mentira y celos e intrigas y calumnias y todo eso. El cristiano es una persona que vive diferente. Queremos asegurarnos de que eso es, porque si no, entonces, guarda tu Biblia, asegúrate que a nadie le dices que eres cristiano, porque le pasarías un mensaje equivocado. Bien, ah, es una religión más, es una secta rara, Inca se carga. Ahí se juntan y piensan, como decía el esposo de una señora, oye, ¿y se pasan las 2 horas ahí rezando, hincados? Decían, no, si no es esto lo que hacemos. Secta rara ahí, algún ritual raro, ¿verdad? Nada de eso, ¿no? Sino que seguimos a Cristo con una vida diaria, práctica, aplicándola con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros negocios, y que el mundo sepa lo que quiere decir Cristo. Eso es lo que Santiago nos quiere decir, lo que vamos a ver en las siguientes semanas. La semana entrante empezaremos por la primera prueba, la prueba de las aflicciones. A ver si realmente somos cristianos cuando se pone duro. Porque es padrísimo ser cristiano aquí el jueves, ¿verdad? Ahí viene ya el cafecito, bien rico aquí, ¿verdad? Pero cuando te mueve a ti el tapete y te dice, fíjese que su hija tiene cáncer y pues tenemos que operar la emergencia. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Verdad? Ya no es tan sabroso. Y ahí es donde Cristo está más fuerte. Si realmente somos cristianos. Si no, pues veremos que nunca hubo nada, ¿verdad? Queremos asegurarnos que pasamos esa prueba. ¿Sí? Vamos a ver. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, de aprender del libro de Santiago, para asegurarnos de que somos cristianos, que tenemos una relación personal contigo, de que tú eres el salvador y dueño de nuestra vida, que vivimos para ti, Señor, y conforme a tus preceptos. Y que nuestro anhelo es que nuestra vida hable sola, allá afuera donde tanto se necesita, para que otros también te conozcan. Gracias por darnos la oportunidad de aprender de ti. Te pedimos también por las personas que no pudieron venir, Señor, que ojalá las podamos tener el jueves que entra, para que aprendan con nosotros y que podamos inclusive traer mucha gente nueva. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.